President Trump read his first State of the Union address on Tuesday night, in which he called
El martes por la noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, leyó su primer discurso del Estado de la Unión, en el que solicitó al Congreso que aprobara una reforma migratoria e intentó poner a todos los inmigrantes en una misma categoría, mezclando a terroristas y pandilleros con los beneficiarios del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por su sigla en inglés. Entre los invitados de Trump al discurso estaban los padres de dos jóvenes que fueron asesinadas por miembros de la pandilla MS-13 hace 2 años en Long Island, Nueva York. La pandilla MS-13 se originó en Los Ángeles en la década de 1980 y desde entonces se ha extendido a Centroamérica como consecuencia de las políticas de deportación masiva de Estados Unidos. Durante el prolongado discurso, Trump también anunció que había firmado una orden ejecutiva para mantener abierta la cárcel militar de la bahía de Guantánamo y aumentó su retórica belicista contra Corea del Norte, calificando de depravado al gobierno de ese país asiático y advirtiendo de que representaba un riesgo nuclear para Estados Unidos. Por otra parte, Trump celebró su masiva reforma tributaria que beneficia a las corporaciones y a los estadounidenses más acaudalados. Trump llegó a la presentación del discurso del Estado de la Unión, con la popularidad más baja que haya tenido un presidente en la historia moderna de Estados Unidos al comenzar su segundo año en el cargo. Un juez federal de la ciudad de Nueva York afirma que no va a dejar pasar los crueles comentarios que hizo el presidente estadounidense Donald Trump acerca de los latinos, mientras analiza la posibilidad de suspender la cancelación del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por su sigla en inglés, que autoriza a casi 800.000 jóvenes indocumentados a vivir y trabajar en Estados Unidos. El presidente Trump canceló ese programa el otoño pasado. El martes, sin embargo, el juez Nicholas Garofis criticó duramente a Trump por sus crueles declaraciones contra los latinos, recurrentes y redundantes. Estas son declaraciones del fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman, uno de los 16 fiscales generales que presentaron demandas para bloquear la cancelación del programa de acción diferida para los llegados en la infancia.
In more news on immigrants' rights.
En más noticias relacionadas con los derechos de los inmigrantes, un tribunal de apelaciones dictaminó que los niños que emigraron ilegalmente a Estados Unidos con sus padres no tendrán derecho a un abogado de oficio en los tribunales de inmigración estadounidenses. Como respuesta, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, por su sigla en inglés, sostuvo: si este dictamen se aplica, resultará en la deportación de miles de niños en situación de vulnerabilidad de regreso a alguno de los lugares más violentos del mundo.
In Austin, Texas, city council members voted 10-1 on Thursday to bar their city from doing.
En Austin, Texas, integrantes del consejo municipal votaron con una mayoría de 10-1 para impedir que la ciudad haga negocios con cualquier compañía involucrada en la expansión del muro fronterizo entre México y Estados Unidos, impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump. Austin sigue los pasos de otras docenas de ciudades que han decidido desinvertir en empresas contratistas del muro. Como respuesta, la secretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Elaine Duke, acusó esta semana a esas ciudades de excluir a esas compañías y dijo ante una multitud en la exposición de seguridad fronteriza en San Antonio que no se debería tolerar dicha práctica. Una jueza federal de Nueva York ordenó el lunes la liberación inmediata del activista por los derechos de los inmigrantes, Ravi Ragbir, del centro de detención donde se encontraba y calificó su arresto de innecesariamente cruel. Ragbir es el director ejecutivo de New Sanctuary Coalition. Es uno de los varios activistas por los derechos de los inmigrantes de alto perfil que han sido perseguidos por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
The FBI said Wednesday it has grave concerns over President Trump's plans.
El miércoles, el FBI declaró tener graves preocupaciones sobre los planes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de hacer público un documento de 4 páginas escrito por el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el republicano Devin Nunes, que pretende demostrar que el FBI incurrió en abuso de poder cuando comenzó a vigilar a Carter Page, asesor de campaña de Trump en 2016, debido a sus negociaciones con Rusia. Los partidarios de Trump afirman que el memorándum brinda pruebas de que la investigación del FBI estuvo politizada desde un principio, en parte porque el FBI obtuvo la aprobación para las escuchas tras citar un dossier financiado por los partidarios de Hillary Clinton. Se espera que el memorándum responsabilice al vicefiscal general Rod Rosenstein, que además es el único funcionario con autoridad para despedir al fiscal especial Robert Mueller. A principios de esta semana, los republicanos que integran el Comité de Inteligencia inteligencia de la Cámara de Representantes votaron a favor de desclasificar el memorando siguiendo las líneas de su partido, ya que el documento se había convertido en una bandera de lucha para Trump y sus partidarios. En una declaración muy inusual emitida el miércoles, el FBI señaló que a la institución se le dio una oportunidad limitada para revisar este memorando el día antes de que el comité votara su publicación. Tal como lo expresamos durante nuestra revisión inicial, tenemos graves preocupaciones respecto de omisiones de hechos que afecten fundamentalmente la precisión del memorándum. El miércoles, el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, se hizo eco de estas preocupaciones. Adam Schiff expresó:
"This is not about the facts.
Esto no tiene nada que ver con los hechos. Se trata de una narrativa que el presidente quiere publicar, una narrativa engañosa para perjudicar al FBI, para perjudicar al departamento y, en última instancia, para perjudicar a Bob Mueller. Y, por supuesto, el peligro en todo esto, además del riesgo obvio de politizar el proceso de inteligencia, es que le daría a la Casa Blanca el mensaje de que puede despedir a Rod Rosenstein y puede despedir a Bob Mueller. Y hay miembros del Partido Republicano que le han conferido tanto poder a esta presidencia que lo van a permitir, y eso causaría una crisis constitucional si ese es el mensaje que se obtiene de todo esto".
El congresista Schiff dijo más adelante que el presidente del comité, Devin Nunes, había hecho cambios sustanciales a una versión del memorándum que envió a la Casa Blanca y que los cambios no habían sido aprobados por el comité.
Meanwhile, the New York Times reports special counsel Robert Mueller is investigating how top Trump officials work to put forward.
Mientras tanto, el periódico The New York Times informa que el fiscal especial Robert Mueller está investigando que presuntamente importantes funcionarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentaron una versión falsa de lo ocurrido en una reunión en la Torre Trump en el verano de 2016 entre rusos y altos funcionarios de campaña. Según el periódico, un ex portavoz del equipo legal de Trump, Mark Corral, planea contarle a Mueller sobre una conferencia telefónica cuando la directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Hope Hicks, declaró que los correos electrónicos sobre la reunión nunca saldrían a la luz. La declaración podría considerarse obstrucción a la justicia. Los legisladores demócratas expresaron su indignación después de que el gobierno del presidente Donald Trump anunciara que no impondría nuevas sanciones contra Rusia, a pesar de que estaban plasmadas en una ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos y firmada el año pasado por el presidente Trump en medio de las preocupaciones respecto de la intervención de Rusia en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. En lugar de ello, el Departamento de Estado publicó una lista de prominentes líderes políticos y oligarcas rusos. La lista de oligarcas es una copia exacta de los rusos que figuran en la lista de multimillonarios del año 2017 de la revista Forbes. Estas son declaraciones de Jan Yagin, senadora demócrata de Nuevo Hampshire. Jan Yagin expresó:
"Well, the Trump administration has had 6 months to configure a sanctions regime.
El gobierno de Trump tuvo 6 meses para armar un régimen de sanciones, sanciones basadas en una votación, como dijo el senador Brown, 517 votos contra 5 en el Congreso. ¿Y qué nos presentan? Esta lista, esta es la lista no clasificada en la que, como dijo el senador Cardin, los oligarcas que conforman esta lista fueron tomados de la revista Forbes". Esto ocurre después de que el director de la CIA, Mike Pompeo, se reuniera recientemente con altos funcionarios rusos.
El principal organismo de control sobre Afganistán del gobierno de Estados Unidos sostiene que el Pentágono restringió la publicación de información clave sobre la guerra de Estados Unidos en Afganistán. El inspector general especial para la reconstrucción de Afganistán ha publicado informes trimestrales durante años. Sin embargo, el lunes, por primera vez, la información sobre el número de tropas y la cantidad de territorio controlado por los talibanes se excluyó del informe público por órdenes del Pentágono. El lunes, el presidente Donald Trump no cedió en su postura respecto a la guerra actual de Estados Unidos en Afganistán y rechazó la idea de establecer conversaciones de paz con los talibanes después de que una ola de violencia se desató en la capital, Kabul, en los últimos días. Las siguientes son palabras de Trump emitidas el lunes durante un almuerzo con miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Donald Trump enunció:
Tantas mujeres y tantos niños que son totalmente inocentes. Es horrible. Así que no hay forma de hablar con los talibanes. No queremos hablar con los talibanes. Vamos a terminar lo que hay que terminar.
El sábado, los talibanes detonaron una ambulancia cargada de explosivos en el centro de Kabul, causando la muerte de al menos 103 personas y dejando a otras 235 heridas. Por otra parte, la empresa de seguimiento deportivo por GPS, Strava, reveló inadvertidamente información altamente confidencial de Estados Unidos referida a bases militares secretas al publicar mapas con las rutas de ejercicio de sus usuarios. Los mapas de calor globales muestran las rutas de los soldados en las bases militares y sus alrededores, incluso en Afganistán, Siria, Irak y Djibouti. Si bien algunas de las bases ya eran conocidas, en otros casos, como un pequeño complejo al suroeste de la base militar de Estados Unidos, Camp Le Mourner, en Djibouti, parecería tratarse de centros clandestinos de detención. Un nuevo estudio revela que alrededor de la mitad de los veteranos de guerra estadounidenses de Irak y Afganistán no acceden a los cuidados de salud mental que necesitan. El informe, ordenado por el Congreso estadounidense y realizado por la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina, revela que la falta de personal y los trámites burocráticos por parte de la Administración de Veteranos deja a muchos de ellos sin poder acceder a tratamientos para los trastornos causados por el estrés postraumático, el abuso de sustancias y la depresión. El Departamento de Asuntos de Veteranos informó recientemente que unos 20 veteranos estadounidenses se suicidan cada día.
The Trump administration said Wednesday it'll reauthorize TPS, that's temporary protected status for Syrian refugees.
El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, declaró el miércoles que volverá a autorizar el estatus de protección temporal, TPS por su sigla en inglés, para los refugiados sirios, pero agregó que se impedirá que los ciudadanos sirios se sigan postulando para el programa. El TPS beneficia a solo 6.900 sirios que viven en Estados Unidos. La Organización de las Naciones Unidas sostiene que cerca de 5,4 millones de personas han huido de Siria desde 2011. La agencia de noticias, The Associated Press, informa que dos funcionarios del gobierno declararon que esta sería la última vez que el gobierno de Trump extendía el TPS para los sirios. En los últimos meses, el gobierno estadounidense les retiró el TPS a unos 250.000 salvadoreños, así como a decenas de miles de inmigrantes haitianos, nicaragüenses y sudaneses. Medio Oriente. En Siria, varios grupos de defensa de los derechos humanos afirman que la cifra de muertes de civiles está aumentando en la ciudad norteña de Afrin, donde el ejército turco lleva a cabo una campaña de bombardeos y una ofensiva terrestre contra las fuerzas kurdas respaldadas por Estados Unidos que controlan la región. El miércoles, la milicia kurda siria YPG difundió videos que muestran lo que presuntamente habría sido la consecuencia de un ataque contra civiles en Afrin. Un civil herido expresó:
estaba en la calle cuando atacaron con artillería. Quedé con heridas en la cabeza y en las piernas. ¿Acaso parecemos soldados? No es un área militar. Ya había huido de mi pueblo con mi familia desde Jalama.
Russia's foreign ministry said Wednesday the Turkish offensive in Afrin has killed several hundred people, including civilians.
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia declaró el miércoles que la ofensiva turca contra Afrin había causado la muerte de cientos de personas, entre ellas civiles. Por otra parte, la ofensiva turca causó daños importantes en un templo antiguo de la región. Hay fotografías que muestran a Ain Dara, un lugar de 3.000 años de antigüedad, reducido a escombros tras sufrir los ataques aéreos turcos.
In Turkey, more than 300 people have been arrested for posting messages online criticizing.
En Turquía, más de 300 personas fueron arrestadas por publicar mensajes en internet criticando la ofensiva militar turca contra la ciudad siria de Afrin, una ciudad mayoritariamente kurda controlada por una milicia que cuenta con el apoyo de Estados Unidos. El gobierno turco afirma que entre los arrestados hay periodistas, políticos y activistas a los que acusa de difundir propaganda terrorista al expresarse en contra de la mortal ofensiva militar.
Amnesty International is condemning the Turkish government after it ordered the release of Taner Kilic.
Mientras tanto, la Amnistía Internacional condena al gobierno turco por ordenar la liberación de Taner Kilic, el director de Amnistía Internacional de Turquía, y enseguida retractarse de su decisión. Kilic fue arrestado por primera vez en junio de 2017 junto con otros 10 activistas por los derechos humanos y fue acusado de apoyar el terrorismo. Si son condenados, pueden enfrentar hasta 15 años en prisión.
En una declaración, Amnistía Internacional dijo: en las últimas 24 horas hemos sido testigos de una burla a la justicia de proporciones épicas, que le hayan otorgado la liberación y luego cerrado la puerta de la libertad en su cara de forma tan cruel, fue algo devastador para Tanner, su familia y todos los que piden justicia en Turquía. En Yemen, al menos 15 personas murieron en un ataque suicida con bomba contra un puesto de control ubicado al sudeste del país. Mientras tanto, la Cruz Roja anunció que al menos 36 personas murieron y docenas resultaron heridas en combates en la ciudad portuaria de Aden. En Egipto, una coalición de partidos de la oposición y organizaciones a favor de la democracia están convocando a un boicot a las próximas elecciones presidenciales. El autoritario presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, tiene prácticamente asegurada una victoria en las elecciones de marzo, luego de que casi todos sus rivales fueran arrestados o descalificados.
And Aman Jordan, the head of the Arab League, warned Thursday the Trump administration's decision to withhold tens of millions of dollars in aid to Palestinian.
En Amman, Jordania, el presidente de la Liga Árabe advirtió el jueves que la decisión del gobierno de Trump de retener decenas de millones de dólares prometidos para ayuda humanitaria de los refugiados palestinos amenaza la estabilidad de todo Medio Oriente. Los comentarios se produjeron después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos señalara que iba a retener 65 de los 125 millones de dólares para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, conocida como UNRWA. Este es el comisionado general de la UNRWA, Pierre Cranswell, hablando con los líderes de la Liga Árabe. Pierre Cranswell declaró:
What is at stake, Excellencies, is the dignity.
Lo que está en juego, Excelencias, es la dignidad de los refugiados palestinos y la estabilidad regional. Si 525.000 estudiantes ya no tienen acceso a la educación, si 3 millones de pacientes no pueden acceder a la atención médica en las clínicas de la UNRWA, si 1.5 millones de personas ya no pueden recibir asistencia de emergencia, sin duda seremos testigos de un aumento catastrófico de la inseguridad.
The U.S. State Department's designated Ismail Haniyeh, the head of the Palestinian political party and militant group Hamas.
El Departamento de Estado estadounidense calificó de terrorista a Ismail Haniyeh, el líder del partido político palestino y grupo combatiente Hamas. La decisión fue tomada al tiempo que el gobierno de Donald Trump continúa recibiendo críticas de todas partes del mundo por su decisión de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y por los recortes de financiamiento estadounidense a agencias de la Organización de las Naciones Unidas que ayudan a palestinos refugiados. Las siguientes son las palabras de Ismail Radwan, portavoz de Hamas. Ismail Radwan expresó:
Está claro que el incluir el nombre de Ismail Haniyeh en la lista de terroristas de Estados Unidos es una decisión tomada en un momento en el que el gobierno estadounidense ataca a Jerusalén, aplicándole sanciones e impidiendo que le llegue la ayuda a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Esto perpetúa los crímenes contra el pueblo palestino. El gobierno estadounidense se presentó a sí mismo como enemigo del pueblo palestino. Está del lado de la ocupación sionista. Esto demuestra que el gobierno estadounidense lucha contra el deseo de los palestinos de ser libres y de obtener la independencia.
América Latina.
El ejército de Honduras ha matado a decenas de manifestantes desde las disputadas elecciones del 26 de noviembre del año pasado.
En Colombia, longtime land defender and community leader Temistocles Machado.
En Colombia, líder comunitario y defensor de tierras de larga trayectoria, Temístocles Machado, fue asesinado en la ciudad portuaria de Buenaventura, conocido en la comunidad como Don Temis. Encabezó un masivo paro cívico de 3 semanas de duración durante el pasado mes de mayo en la ciudad afrocolombiana, en protesta por la violencia generalizada en la región y por la falta de servicios básicos como el agua potable. En Brasil, el movimiento de los trabajadores sin tierra denuncia el asesinato de uno de sus líderes, Márcio Oliveira Matos. El grupo sostiene que fue asesinado por hombres enmascarados que le dispararon en su hogar frente a su hijo de 6 años.
En Cuba, the eldest son of Fidel Castro has committed suicide.
En Cuba, el hijo mayor de Fidel Castro se suicidó el jueves tras librar una larga batalla contra la depresión. Fidel Castro Díaz Balart, conocido afectuosamente como Fidelito o Pequeño Fidel, por el parecido con su padre, tenía 68 años. Castro Díaz Balart fue un físico nuclear que estudió en la antigua Unión Soviética. También era familiar de algunos de los exiliados cubanos residentes en Estados Unidos más anticastristas y primo del congresista Mario Díaz Balart y del ex congresista Lincoln Díaz Balart, ambos republicanos de Florida.
El mundo.
La Organización de las Naciones Unidas afirma que al menos 30 refugiados murieron ahogados la semana pasada en el Golfo de Adén, en la costa de Yemen, luego de que su bote zozobrara mientras traficantes intentaban extorsionarlos por más dinero. Los refugiados eran originarios de Etiopía y Somalia. La población de Cachemira se manifestó el sábado contra el asesinato de dos estudiantes a manos de soldados indios. Los dos civiles fueron asesinados y otros 9 resultaron heridos cuando soldados indios abrieron fuego contra un grupo de personas que se manifestaban contra el mandato de la India sobre el territorio disputado.
En Albania, miles de manifestantes tomaron las calles el sábado para exigir la renuncia del primer ministro Edi Rama ante acusaciones de corrupción y participación en el crimen organizado. Mientras tanto, en Rusia, opositores del presidente Vladimir Putin llevaron a cabo manifestaciones en ciudades de todo el país en las que exigieron que se lleve a cabo un boicot contra las próximas elecciones presidenciales que, según afirman, serán manipuladas. Al menos 180 manifestantes fueron arrestados, entre ellos el líder de la oposición rusa, Alexei Navalny.
El Parlamento polaco causó indignación al aprobar una ley que establece que sugerir que el gobierno polaco fue cómplice de los crímenes del período nazi sería un crimen por el que se podría recibir un castigo de hasta 3 años en prisión. Los opositores sostienen que el objetivo de la ley es el de reescribir y borrar de la historia de Polonia los programas antijudíos previos a la Segunda Guerra Mundial y la colaboración entre el Estado polaco y la Alemania nazi luego de que los nazis ocuparan Polonia en 1939. En Reino Unido, el Partido Laborista estudia planes para ponerle fin a la indigencia, obligando a algunos propietarios a vender sus lotes a un precio reducido para aumentar la construcción de viviendas asequibles con financiación pública. La propuesta es realizada luego de que el líder del partido, Jeremy Corbyn, afirmara esta semana que si es electo primer ministro, comprará inmediatamente 8.000 viviendas para las personas sin hogar. A warning to our TV viewers, this next story contains some disturbing. La agencia de noticias The Associated Press informa que decenas de musulmanes rohingyas de un poblado de Birmania fueron masacrados y enterrados en fosas comunes en agosto del año pasado, después de que las fuerzas del gobierno abrieran fuego contra civiles indefensos e intentaran encubrir su crimen. The Associated Press citó entrevistas con más de 20 sobrevivientes y familiares de las víctimas, junto con imágenes tomadas con teléfonos celulares de los momentos posteriores al ataque, que fueron obtenidas a escondidas de la policía gracias a un residente que filmó los cadáveres cuando las fuertes lluvias los desenterraron. El video corrobora los testimonios de que los soldados birmanos usaron ácido para disolver parcialmente los cuerpos de sus víctimas con la intención de dificultar su identificación. En la Organización de las Naciones Unidas, el enviado especial sobre derechos humanos en Birmania declaró el jueves que el video mostraba las características de un genocidio. Desde agosto de 2017, casi 700.000 refugiados musulmanes rohingyas han huido del estado birmano de Rakhine a la vecina Bangladesh debido a que los justicieros por mano propia y los soldados birmanos han cometido impunemente violaciones y asesinatos mientras quemaban cientos de poblados.
Por otra parte, un tribunal birmano en Yangon les negó la libertad bajo fianza a 2 periodistas de la agencia de noticias Reuters que fueron arrestados tras cubrir la persecución de los pobladores rohingyas. A pesar de la crítica internacional por sus arrestos, Wan Long y Kuo Soe-ho enfrentan la posibilidad de ser condenados con hasta 14 años de cárcel en caso de ser declarados culpables en virtud de la ley de secretos oficiales que data de la era colonial. Estas son breves declaraciones de Wan Long para la prensa mientras la policía lo llevaba esposado desde el juzgado el miércoles pasado. Wan Long enunció.
La policía exigió que firmáramos un documento sobre nuestros arrestos cuando fuimos detenidos. Se nos dijo que agregarían más cargos a menos que firmáramos un documento.
El jueves, la oficina del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, solicitó la liberación de los periodistas, haciendo referencia a la erosión de la libertad de prensa en Birmania. El gobierno de Kenia está desafiando la orden del Tribunal Supremo del país de permitir que tres de los más importantes canales de televisión retomen las actividades temporalmente, luego de que las estaciones se vieran obligadas a dejar de emitir por transmitir material de la inauguración simbólica del candidato de la oposición, Raila Odinga. Odinga quedó en segundo lugar el año pasado en unas elecciones presidenciales que luego fueron anuladas por tribunales, que alegaron que había habido una mala gestión del comité electoral. Odinga boicoteó la segunda vuelta en octubre, lo que permitió una fácil victoria para el presidente en funciones, Uhuru Kenyatta. En el país insular de las Maldivas, ubicado en el Pacífico, un tribunal desestimó los cargos de terrorismo contra el expresidente Mohamed Najid y varios otros expolíticos. Najid fue el primer presidente electo democráticamente, conocido internacionalmente por su trabajo contra el cambio climático. En 2012 fue destituido en circunstancias que, según él, fue un golpe armado llevado a cabo por partidarios del exdictador Mahmoud Abdul Gayoom, y desde entonces vive exiliado en Reino Unido. En Ciudad del Cabo, Sudáfrica, las autoridades ordenaron reducir a la mitad el consumo de agua, al tiempo que la ciudad se prepara para quedarse sin reservas de agua el 16 de abril, lo que se ha denominado el día cero. Las autoridades sostienen que la combinación entre el crecimiento urbano y el cambio climático es la responsable de la crisis de agua sufrida por la segunda ciudad más grande de Sudáfrica. Mientras tanto, en California, autoridades del Departamento de Recursos Hídricos dijeron el jueves que el estado parece estar en camino a sufrir otra sequía, luego de que la medición anual de la nieve caída en invierno en las montañas de Sierra Nevada arrojara un resultado de apenas 35 centímetros, alrededor del 14% de los niveles normales. Entre 2011 y 2016, gran parte de California sufrió una excepcional sequía sin precedentes en la historia, aliviada por las fuertes lluvias y nieves del año pasado procedentes del fenómeno climático de El Niño. Científicos especializados en los fenómenos climáticos han advertido que el calentamiento global provocado por los seres humanos está convirtiendo a California en un territorio mucho más seco de lo que históricamente ha sido, amenazando los cultivos y ayudando a avivar incendios sin precedentes.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.